Bueno, buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí y ver tantas caras conocidas y otras nuevas con las que hemos trabajado esto que Miguel habla de incluir el análisis de género y la perspectiva de género en todas las acciones que se están haciendo. Y quiero decirles también de que los he visto trabajando en muchos de los lugares en que están. Trabajando con especialmente el departamento de Canelones y haciendo acciones conjuntas desde el Ministerio de Salud, desde quienes atienden salud a nivel comunitario, con los y las agentes comunitarios y ustedes como policía comunitaria, realmente se han logrado cosas que de ninguna manera se hubieran logrado de otra forma o aisladamente. O sea que el trabajo en equipo y el trabajo en red creo que es el trabajo que más resultados tiene, pero que también nos deja muchos desafíos por delante. No creo que este último acto de violencia tan brutal que sucedió en Canelones estuviera en ninguno de los desafíos que tenemos y que sin embargo no pudimos evitar. Porque sí tenemos algo bien interesante, que es que el SIDA tiene que ver con todos nosotros, las enfermedades e infecciones de transmisión sexual también tienen que ver con todos nosotros como personas y como país, y la violencia doméstica es una vieja enfermedad que ahora, como gente de la salud o gente que cuida a otra gente y ya tiene la seguridad ciudadana, estamos encontrando que esta enfermedad tan antigua está siendo considerada como tal, por lo cual tenemos que reunir desafíos, reunir posibilidades y trabajar en forma conjunta para esto. Bien decía María Luz que hay en el proceso del mundo y en el proceso del país se nota una feminización de la pandemia de SIDA. Hay muchas lecturas de esto. María Luz hablaba de una de ellas, es que las mujeres, sin duda, son quienes más llegan a los servicios de salud. Está estudiado por el Ministerio, y en todos los países sucede lo mismo. Las mujeres son las que, por diferentes circunstancias, porque son muchachas jóvenes que quieren saber si se van a quedar embarazadas o no, porque necesitan métodos anticonceptivos para no quedar embarazadas si así no quieren, porque están embarazadas y quieren cuidarse ellas y el embarazo y el niño o niña que van a ser, porque dan de mamar, porque participan de la comunidad y porque después llevan a controlar a sus propios hijos. Sin duda las mujeres son las más cercanas a los servicios de salud, públicos y privados. Entonces, este día de hoy nos da una oportunidad muy especial de poder reunir estas dos problemáticas con un centro, con una línea en común, que es la inequidad entre los géneros. ¿Qué queremos decir con esto de inequidad entre los géneros? Con seguridad con Miguel y con Cristina lo han trabajado muchas veces. No quiere decir que estamos peleando hombres con mujeres. Queremos decir que tenemos que reconocer que existe en la cultura en la que nacimos y en la que vivimos una inequidad entre hombres y mujeres, que en la esfera pública se ve claramente en quienes son directores y directoras, quienes están en el Parlamento o no están, quienes llevan adelante las empresas y muchas otras cosas más por las que los varones han sido criados para ocupar los lugares públicos y las mujeres para estar presentes y muy atentas al servicio de los demás y especializadas en el mundo de lo privado. Y para poder unir estas dos preocupaciones que tenemos, realmente hay que asumir que esa realidad existe, porque las mujeres, las mujercitas jóvenes, las adolescentes, muchas veces se sienten presionadas por el varón para, entre comillas, esa prueba de amor, con la cual están desempoderadas, no tienen poder, que es lo que María Luz les estaba planteando, justamente para decir, bueno, sí, tenemos relaciones sexuales, pero vamos a buscar una protección segura. Vamos a utilizar un condón o yo me voy a colocar un condón femenino. Y eso que parece tan sencillo es sumamente difícil, porque no está decidido en general por las mujeres ni el momento, ni el lugar, ni el cómo relacionarse sexualmente. Entonces, cuando una muchacha o una mujer grande o una señora esposa tiene en su mesa de luz o en su cartera un preservativo, el varón con el que va a tener relaciones sexuales justamente piensa, ¿qué significa esto? ¿Por qué está con este preservativo? No piensa que es por seguridad para ambos en la pareja, sino piensa con algún otro debe haber estado. Y eso tiene que ver justamente con esta inequidad relacionada con la cultura que hemos recibido y que todos somos parte, y que si eso no lo vamos conduciendo hacia un lugar donde varón y mujer estemos en igualdad de condiciones al momento de negociar o de embarcarnos en una relación sexual en la que tal vez los dos estamos muy comprometidos y muy entusiasmados, estas cuestiones van a seguir sucediendo y estos pensamientos quiebran muchas veces el clima, ese clima que se genera en la pareja. Cuando esa muchacha dice, conmigo con condón, como es el eslogan del Programa Nacional de Salud de la Mujer, del programa de ITS-SIDA, que también es nuestro, en el sentido que el Programa de Salud de la Mujer adopta y se transversaliza también con los otros programas del Ministerio. Entonces, el empoderamiento de las mujeres para poder exigir o colocarse ella misma un condón o exigir al compañero el uso del condón, es necesario que sea parte de un proceso de fortalecimiento desde las niñas hasta las adolescentes y hasta las mujeres mayores. Yo les quiero contar que haciendo un taller hace unos 3 años con mujeres grandes, mujeres de las comunas de acá de Montevideo, cuando se planteó este tema de, bueno, exigir el condón al compañero, tembló todo el taller. Todo el mundo dijo, ¿y cómo y por qué? Bueno, ¿cómo y por qué? No, tenemos una relación segura, tenemos una relación de confianza, tenemos una relación de respeto mutuo. Bueno, muy bien, si eso es así, perfecto. Y si no es así, ¿qué pasa? Porque esta feminización del VIH, esto que en las mujeres está apareciendo más VIH que en los varones, podrá ser porque están más cercanas al diagnóstico, pero en general y en el mundo lo que se conoce es que no existe una fortaleza suficiente de las mujeres para poner límite a esa relación sexual. Y claramente cuando eso sucede, pone a prueba esa pareja. Cuando es una pareja de personas casadas, que hace tiempo que están casadas, que se tienen confianza en los dos, y alguien pide el uso del condón, pone a prueba la fidelidad de la pareja. Pero de esas cosas hay que hablar también, porque si no se hablan de esas cosas, estamos enfrentándonos a un silencio o a un no asumir que existen algunas cuestiones que uno y la otra tienen que cuidar justamente para no infectarse de algo que sí, por suerte, estamos en otra situación, no estamos mirando desde la situación del riesgo, sino desde la situación de la vida y de lo importante que es la vida sexual para las personas y para las parejas, lo que eso revitaliza, vivifica como persona y como pareja, pero que justamente hay que tener muchísimo cuidado que eso se haga de esa manera. Cuando no sucede así, vamos a poner 2 situaciones. Es una pareja que no vive violencia, que tienen una relación buena entre los dos, y esta mujer pide el uso de un condón. Esta pregunta que nos hicimos acá, y muy tranquilos porque estamos sentados y nos estamos gente civilizada acá fuera de la casa, puede generar una gran pelea a la interna de una casa. Por eso es importante la tarea que cada uno de ustedes, como mujeres, como varones, como policías comunitarios, como personas que están en la seccional, como agentes de salud, conozcan de esto y sepan, porque esto puede ser el comienzo de unas situaciones de violencia doméstica. Y nos ponemos en la otra situación, cuando ya está instalada una situación de violencia doméstica. Saben que tiene que pasar mucho tiempo, para que una mujer que realmente vive una situación prolongada de violencia doméstica se decida a salir de su casa y confiárselo a alguien. Y ese confiárselo a alguien significa encontrar un equipo, unas personas de la salud, de la policía, de las maestras, de la escuela, un grupo o una persona en quien confiar y que realmente respete esa confidencialidad de esta persona para poder ir ayudándola a salir y a superar esa situación de violencia doméstica. Pero esa situación de violencia doméstica que va horadando la vida de esa persona, que la va haciendo cada vez más lejana a sus propias decisiones, a ser positiva con la vida de sus hijos, a encargarse de la vida de la familia, pero también buscar caminos hacia afuera para su desarrollo personal, para tener trabajo, para ser una persona íntegra, se va haciendo cada vez más difícil. Como ustedes también sabrán, cómo es el perfil y la característica del hombre violento, cómo restringe la vida de esa mujer, las relaciones y los vínculos con su familia, con sus amigas, con el propio barrio. Entonces, imagínense en esa situación cómo será poner un límite a una relación sexual o pedir en una relación sexual que haya un condón. Es sumamente difícil y muchas veces eso genera nuevas situaciones de violencia doméstica o lo que podemos llamar violaciones dentro de la pareja. Existe la figura de delito de violación dentro de la pareja, del marido hacia la esposa. Estoy hablando de parejas constituidas y con registro civil por delante. Sin embargo, existe esa violación. Una y otra vez, probablemente, esa mujer sea violada dentro de la pareja y si no tiene protección, no solamente puede acarrear una infección de transmisión sexual, un VIH, sino que también enfrentarse a un embarazo no deseado. Todas estas cosas que son a la interna del hogar, al sagrado inviolable y a ese lugar donde hasta 1992 Naciones Unidas fue el momento que declaró que la violencia doméstica también es un delito, a pesar de que sea a la interna del hogar, nos está dando elementos para poder reunir estos dos problemas que tenemos, que es el VIH por un lado y la violencia doméstica por el otro, que con seguridad van sucediendo en forma conjunta. También quiero contarles que junto con el programa, la primera decisión de que el Ministerio de Salud Pública tuviera preservativos femeninos, se abrió a determinados grupos de mujeres. Un grupo de mujeres fueron las mujeres trabajadoras sexuales y otro grupo de mujeres, las mujeres viviendo con VIH y además las mujeres que están en situación de violencia doméstica. Las que fueron organizaciones no gubernamentales que atienden violencia doméstica a esa reunión. Y varias compañeras de las organizaciones dijeron, nosotros creemos que es muy difícil que la mujer que está en situación de violencia además se coloque un preservativo femenino, porque cuando el hombre la encuentre que algo hay por allí, realmente puede ser que venga una nueva golpiza y una nueva reyerta adentro de la pareja, porque justamente algo está ella tramando en contra de esta relación que quiere tener sin condón, ¿no? Entonces no hay nada que quede afuera de esta situación de violencia doméstica y creo que tenemos que prestar muchísima atención a esto que puede suceder con las mujeres que están sufriendo a la interna de la casa y muchas veces en silencio, pasando mucho tiempo antes de que ustedes o nosotros o quienes atienden en las policlínicas sepan que esa mujer está en esta situación. Y nosotros en el Ministerio de Salud y con este objetivo y este desafío de trabajar en forma conjunta, hemos elaborado, y aquí hay muchas compañeras que lo están aplicando, tanto público como privado, como en sanidad militar, un instrumento que es el abordaje a las situaciones de violencia doméstica en el ámbito de la salud. A eso nos obliga la ley 17.514, pero que todavía la salud no la había implementado hasta este periodo. Entonces, el personal de salud tiene la obligación de, en condiciones de confidencialidad y de secreto profesional, llegar a cada una de las mujeres mayores de 15 años que consulte por cualquier patología, por cualquier problema que tiene, y justamente preguntarle sobre su vida pasada, en una conversación amable, sobre su vida pasada, sobre su vida presente, si hay situaciones de violencia, y ver cómo se puede encaminar y ese personal de salud dar la primera respuesta, que a veces esa primera respuesta es sumamente valiosa, y poder acompañar a esa mujer en ese proceso que para ella es inmenso por esa falta de poder que tiene sobre sí misma y sobre su propia familia. Es un paso inmenso de poder confiar en alguien y ir buscando caminos para ir superando cuanto antes estas situaciones, que ojalá no sean de una gravedad que ya haya que tomar otras medidas. Por eso creo que esta oportunidad es sumamente importante, y tener presente que violencia doméstica y no cuidado en las relaciones sexuales por VIH tienen un mismo nudo central, que es la falta de poder que tienen las mujeres en general para poner límites en su propia vida, en su propia afectividad y en la seguridad en las relaciones sexuales. Yo rápidamente voy a pasar este instrumento, así para que ustedes vean de qué se trata. Esto explica, el material explica cómo es la pirámide del poder y cómo es el proceso de la violencia doméstica, así que nomás voy a verlos rápidamente. ¿No? Tienen también varios instrumentos para ver de qué se trata. Está en la página web del Ministerio para quienes no lo tienen, porque se nos terminaron estas guías de abordaje. ¿Qué es lo que tiene que hacer el personal de salud en este caso, pero puede ser también el Ministerio del Interior en forma conjunta? ¿Qué es lo que la institución, que eso le da justamente otro relevo, es decir, no es esa persona que encontró a esa mujer que está en una situación de violencia, sino la propia institución hacerse cargo de esta situación que se encontró y de la asistencia? Y hay un cuestionario que no se llena por la propia seguridad de la mujer, pero tiene que constar en la historia clínica de que esta mujer tiene un estilo y tiene un código médico para el registro, un estilo y una característica de violencia doméstica en su vida familiar. Y esto sería qué es lo que hay que hacer cuando no se encuentra una situación de violencia doméstica, y sí, cuando se encuentra, los pasos que hay que ir dando en forma conjunta, y siempre, siempre con un equipo de referencia que a nivel de la salud es lo que se están formando, y ya 80 instituciones públicas y privadas tienen equipos de referencia para poder trabajar con las mujeres que, como dijimos al principio, son las mayores consumidoras de los servicios de salud. Lo otro que no quiero dejar atrás tampoco es todo lo que tiene que ver también esta falta de poder de las mujeres con otras infecciones de transmisión sexual, que si bien hoy nos toma este día del SIDA, es recordar de la sífilis, que es una enfermedad que, aunque no creamos, está muy presente en nuestra sociedad, y que el emergente son las mujeres embarazadas que tienen un BDRL, que es una prueba de sífilis positiva, que tiene muchas veces abortos espontáneos justamente porque el feto está contaminado, o tienen luego niños que nacen con sífilis congénita o con natal. Esto es algo que ha hace tiempo, es un tiempo que existe, pero que nos está preocupando fundamentalmente al Ministerio de Salud, porque es un emergente más de una situación de no sanidad en relación justamente con esta enfermedad que tal vez creíamos superada, pero que hay que realmente hacer otra vez todo lo que tiene que ver con la promoción de salud, la prevención de la enfermedad y el tratamiento, porque esta sí que es una enfermedad absolutamente curable, ¿no? Y no tendríamos que estar llegando a estos niveles de un número importante. María Luz, te pido que me digas cuántos niños nacieron este año con sífilis.
110.
110 niños que nacieron con sífilis congénita o con natal, que realmente algunos se salvan y otros también mueren. Pero tenemos que pensar que existe esa mujer que tiene sífilis y todos sus contactos y sus relaciones que también la tienen. O sea que creo que en esto, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, el MIDES y todos los que están cerca de la comunidad, líderes comunitarios, mujeres que están en redes, tienen que saber de todo esto para realmente poder trabajar en forma conjunta y disminuir estas cifras y tener una población más sana de hombres y de mujeres, que es lo que en definitiva queremos. Muchas gracias.